mucho de lo que hemos estado hablando y mucho de lo que ha estado durante estos capítulos y versículos de los que nos compartió Jaime y nos compartió Yoshimi, hemos podido ver a Jesús, hemos podido ver la cruz y también hemos podido hablar del pecado. Y me encantó porque Yoshimi hizo mucho énfasis en respecto a que fuimos rescatados. Te voy a pedir si me acompañas al Salmo 73. Y mira, lo que sucede es que fuimos rescatados y porque éramos esclavos del pecado. Y en días pasados fui a ver una película. Me llamó mucho la atención que se trata sobre una mujer que fue secuestrada y entonces 5-7 años de su vida pasó secuestrada y entonces un día es rescatada y pues te imaginas después de tantos y tantos años de estar presa, de ser esclava, un día salir y ser libre y entonces los primeros días empieza y ni siquiera puede ver bien por tanta luz y demás. Y empieza a experimentar y empieza a ver lo que es no estar solamente encerrada en un cuarto, sino tener completa libertad. Pero lo que sucede es que empieza a extrañar su cuarto y empieza a extrañar lo que era estar esclava, cautiva. Y como que eso de repente lo podemos ver en ciertos momentos de nuestra vida, donde empezamos a extrañar y empezamos a decir, ¿te acuerdas lo que era antes? Porque sí, hemos estado hablando acerca de seguir a Jesús y acerca de la importancia de la cruz, pero a veces la gracia, nos acostumbramos a la gracia. Y Salmo 73 es un capítulo que, si tienes una Biblia regular, va a decir el destino de los malos como título, pero bien podrías ponerle títulos de qué sirve ser cristiano o y si tiro la toalla. Y si 5 minutos y ya regreso. Y mira esto, mira lo que dice este salmo. Está hablando el salmista y dice, ok, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y hasta podrías leer esto suspirando y decir, ay, sí, Dios es tan bueno para con los limpios de corazón. Pero de repente como que no entramos en esa foto de limpios. Y mira versículo 2. Pues en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es estos momentos en que empezamos a querer la vida de los que están en pecado, de los que no están considerando a Dios, y empiezas a quitar tus ojos puestos en la cruz y empiezas a poner tus ojos en lo horizontal. Versículo 4, porque, y entonces así estás pensando, no, es que, ¿te acuerdas lo que es vivir sin negarte a ti mismo, sin tomar tu cruz, sin seguir a Jesús? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Pues sí, pero ¿por qué están así, no tienen congojas de su muerte? Pues porque están tan endurecidos que ya no les duele. Pero eso es lo que nos hace ver, ¿no? De repente el empezar a considerar, creo que es mejor el otro camino, versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y entonces es placer sobre placer, sin negarme a mí mismo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dicen, o sea, hacer lo bueno es algo para burlarse. Y así, o sea, es poder vivir echando carrilla, dándole rienda suelta. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y mira lo que empieza a suceder cuando nuestro pecado empieza a hablar. Y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y entonces empiezas a decir, es que ¿de qué sirve hacer lo bueno? ¿De qué sirve tomar mi cruz? Si veo, volteo y como que a todo mundo le va bien. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y es esta perspectiva completamente horizontal. Y tienes que llegar al punto de, no, sabes que esto no. Mira versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que regresando la mirada en donde debe de estar, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo a los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, porque en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y sabes, parte de mi objetivo el día de hoy en este estudio, que va a ser en Lucas, son tres cosas. La primera es que podamos ver lo abominable que es el pecado. La segunda, de nada serviría que veamos y que, sí, el pecado es detestable, si no podemos ver lo glorioso que es Jesús. Y lo tercero, el privilegio tan grande que tenemos al ser llamados por Él. Entonces, te voy a pedir si me puedes acompañar a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y Lucas en esta porción nos está presentando a un hombre con una enfermedad crónica llamada lepra. Ahora, hoy en día, como que somos más fresas y ya no la llamamos lepra, la llamamos la enfermedad de Hansen, pero es lo mismo, es enfermedad de lepra. Y estamos en una conferencia de varones, entonces sé que voy a poder tener un poco más de libertad para hablar de ciertos detalles, pero al mismo tiempo no quiero dar características innecesarias sobre el tema, porque mi objetivo básicamente en esto es que te puedas descubrir tú cómo te sentirías teniendo esta enfermedad. Entonces déjame contarte algunas de las áreas que la lepra afecta. ¿Qué es esta enfermedad y cómo se vería en ti? Lo primero es que empezaría apareciendo posiblemente entre tus dedos, posiblemente en tus codos, tal vez una manchita en el cuello, y empezaría como tal vez comezón, y de repente se empezaría a hacer como una escama que estaría creciendo y creciendo, y entonces la comezón crece cada vez más y más irritación. Entonces lo rascas hasta que ya no puedes más con esta comezón y empieza a abrir tu piel. Entonces, no solamente es esta escama que aparece, sino que tu aspecto físico comienza a cambiar. ¿Te imaginas la vergüenza de que tuvieras en tu cara o en tus brazos y todo el mundo viera esas llagas? Después empezaría a crecer y a crecer, y poco a poco tu respiración empezaría a verse afectada, tus vías respiratorias también empezaría a llegar a ellas, después a los ojos. Y una de las cosas que hace esta enfermedad es que baja el interruptor de la sensibilidad. Ahora, eso lo que quiere decir es que te vuelve alguien incapaz de sentir. Y si eres alguien muy optimista, pues dirás, oye, pues eso está bueno porque ya no me va a volver a doler la cabeza, ya no me va a doler la muela, si voy en la noche me pego en el dedo, pues ya no me duele. Pues sí, pero también piensa esto. La razón por la que tenemos sensibilidad es porque eso nos sirve como un sistema de aviso. Por ejemplo, si jugando fútbol te empieza a doler la rodilla y dices, no me importa, creo que estoy bien, voy a seguir jugando. Ok, sigue jugando, pero después de un tiempo lo que va a pasar es que la rodilla va a tronar y se acabó. Entonces, el dolor sirve como aviso, nos informa cuando algo no está bien y nos alerta cuando hay un peligro para nosotros. Entonces, ¿te imaginas lo peligroso que sería si estás en tu casa, te quedas dormido, de repente empieza a prenderse algo, dejas una vela o algo por el estilo, empieza a prender fuego y tú completamente dormido, sin la sensibilidad, no te das cuenta que te estás quemando y ahí quedaste? Entonces te vuelves un blanco fácil para las heridas. Entonces créeme, la lepra es una enfermedad para tomarse en serio, es peligrosa y es contagiosa. De hecho, la lepra es la única enfermedad en la que la Biblia dedica 2 capítulos completos, Levítico 13 y Levítico 14, para hablar acerca de ella. En estos capítulos nos describe algunas de las precauciones sanitarias necesarias que se tomaban con los leprosos. Por ejemplo, si había un leproso en la ciudad, lo que él tenía que hacer era cubrirse con una ropa especial. ¿Por qué con una ropa especial? Porque para que lo pudieras identificar desde lejos y pudieras saber, ahí viene el leproso, vámonos de aquí. Segunda, el leproso debía dejarse el cabello sin peinar, cubrirse la barba. Es más, la ley de Moisés exigía que el leproso debía de vivir fuera del campamento de Israel. Eso quiere decir que te dejaba completamente fuera de la comunión en el santuario con Dios. Ya no podías estar con la demás gente adorando a Dios. Y por ende, perdías todo contacto con el resto de la comunidad. ¿Tú te imaginas? No poder volver a abrazar a tu esposa, no poder volver a tocar a tu hijo. Es más, ni siquiera poder volver a chocar un puño con un amigo que te dijera, ánimo. Completamente apartado. El leproso debía taparse la boca y gritar, inmundo, inmundo. Que en pocas palabras lo que estaba tratando de decir era, aléjense de mí, no quieren tener lo que yo tengo. Era como un muerto en vida. Ahora, para un leproso, el no cumplir esta ley, estas reglas sanitarias, lo que significaba era muy posiblemente morir apedreado. La gente no se iba a arriesgar a contaminarse con él. Entonces, ¿te imaginas vivir esto? Sería algo terrible. ¿Cómo reaccionarías tú si te apareciera una mancha así en la piel? ¿Qué harías? Y dices, bueno, pues hoy en día lo que hago es saco mi celular, busco en Yahoo respuestas, me apareció una mancha en la piel y ya buscas algo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto no era posible con esta enfermedad. Uno, porque en los tiempos de Jesús no había internet. Y dos, porque aunque pudieras buscar algún medicamento, esta enfermedad no lo tenía, es una enfermedad incurable. De hecho, quien examinaba la lepra ni siquiera era un doctor, era un sacerdote. Ahora, Levítico 13 y Levítico 14 nos cuentan que todos los que tenían una enfermedad grave, sobre todo si era en la piel, debían ir con el sacerdote para que los examinara. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer este sacerdote? Lo primero es que llegabas con el sacerdote te iba a examinar. Y si solamente era un hongo o una irritación en la piel, después de algunos días te liberaba y se acababa. Pero si el sacerdote examinaba y resultaba que sí era lepra, no te decía, estás enfermo. Esas no eran las palabras que escuchabas del sacerdote. Las palabras que escuchabas del sacerdote es, estás impuro o estás inmundo. Entonces, a partir de ese momento, tenías que vivir con las consecuencias de esto. Escuchar inmundo era la peor noticia o las peores palabras que podía escuchar una persona. Inmundo. Eso significaba ya no más comunión con Dios, ya no más comunión con otros, ya no más ir a trabajar, ya no más tener amigos, un completo rechazado social, muerto en vida. Y digo vida, si es que a eso se le puede llamar vida, porque es miserable y sin esperanza. Entonces Lucas en capítulo 5 nos está presentando el diagnóstico de este hombre. Y mira, acompáñame a ver el versículo 12. Dice, sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra. ¿Te das cuenta de su diagnóstico? Ahora, no sabemos a qué se dedicaba este hombre. Quizás acababa de casarse, tal vez tenía nietos, tal vez era un empresario, tal vez era un comerciante, tal vez vivía con sus papás, no lo sabemos. No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que tenía una enfermedad ya muy avanzada y que estaba avanzando más cada segundo. Cada segundo la enfermedad va más y más, llevándolo a la recta final de su vida. Mira lo que hace este hombre, versículo 12. Se presenta este hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Acuérdate, como leproso, tus instrucciones en la ley son muy claras. Primera, no te puedes acercar a nadie. Segunda, si te acercas a alguien tienes que gritar, inmundo, inmundo. Déjame explicarte lo que está pasando aquí. Este hombre, al acercarse a Jesús, está rompiendo la ley. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el libro de Mateo también nos narra los sucesos de esta historia, y en Mateo podemos ver que no estaban solos, sino que había mucha gente. Entonces la posibilidad de que lo mataran era muy grande, de que lo mataran apedreado. Pero piensa bien esto. Este hombre está completamente infectado, la enfermedad ya avanzó demasiado. ¿Qué podía perder? O sea, la neta, ¿qué podía perder este hombre? No tiene esperanza, no tiene futuro, no tiene nada. Está en bancarrota. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? La primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está un hombre en completa bancarrota. Ahora, este hombre, de alguna forma, supo que Jesús tenía los recursos para limpiarlo. Porque dice, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, Jesús había estado enseñando en las sinagogas, había estado predicando acerca del Evangelio del Reino, había estado sanando toda dolencia en el pueblo, entonces su fama se había estado difundiendo por todos lados y cada vez le traían más personas con dolencias, enfermos, ciegos, paralíticos. Entonces su fama va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces posiblemente este hombre leproso se enteró viendo enfermos que habían sido curados, tal vez hasta pudo ver de lejos algunos cambios que estaban sucediendo en personas, tal vez de repente vio a alguien y dijo, ok, esto no es normal, yo veía cómo era esta persona y ahora es totalmente diferente, esto que habla la Biblia de la paz que gobierna el corazón de los que son llamados. Y entonces, ver las evidencias y ver la obra maravillosa de Dios llevó a este hombre a preguntarse, ¿esto podría ocurrirme a mí? ¿Esto puede ocurrirle a alguien como yo? Míralo, mira a este hombre leproso, es un hombre completamente desesperado de Jesús. Necesita a Jesús. Y mira cuando lo tiene frente a él, qué es lo que le dice. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Señor. ¿Te das cuenta que este leproso no llega presumiendo algo? ¿Qué tenía que presumir? Absolutamente nada. Tampoco llega con Jesús diciéndole, no, ¿sabes qué, Jesús? Es que yo creo que la manera en la que tú me tienes que curar a mí es esto, esto, esto. No, no, no. Las primeras palabras con las que llega es diciendo, Señor. Tú eres el Señor, yo no. Yo me someto a ti. Lo que tú digas que yo haga, yo lo hago. Lo que tú, a donde tú digas que yo vaya, yo voy. Tú eres mi Señor. Sé tú mi Señor. Y además le ruega, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre sabía que Jesús podía limpiarlo. No dudaba del poder de Dios. Porque dice, si quieres, puedes limpiarme. No dice, si puedes limpiarme. No. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero hay una duda ahí. Entre las palabras de este hombre leproso hay una duda. Él no dudaba del poder de Dios. No dudaba de si Jesús lo podía limpiar. Él dudaba de si Jesús quería. Si quieres. Este hombre se está preguntando, Dios, Jesús, ¿realmente te importa mi situación? Y tal vez así estás tú hoy. Quizás viniste a la conferencia no dudando de si Dios es real o de si Jesús te puede limpiar, sino dudando de si a Dios realmente le importa tu situación. Y a veces es difícil creerlo, ¿no? O sea, dices, somos más de 7,000,000,000 de habitantes. Y luego, o sea, Dios tiene cuidado de las plantas y de las aves. Y luego cuando ves las células y toda la creación y aparte está haciendo la morada eterna. O sea, ¿realmente Dios tendrá cuidado de mí? Es más, hasta no creo que a Dios le importa mi situación. O sea, yo oro pero y lo busco, pero creo que no me va a responder. Es más, tan no creo que a Dios le importa mi situación, que por eso creo que llevo tantos años estando solo y no me ha dado una compañía. Creo que por eso es que Dios no me ha dado un buen trabajo. Creo que por eso es que ha dejado que pase estas situaciones difíciles en mi vida. Creo que porque a Dios no le importa mi situación, es que le da a otros mejor de lo que me da a mí. Dudando de la bondad de Dios. Pero te das cuenta, ese es el engaño del jardín del Edén. Es lo primero con lo que Satanás llegó con Eva. No moriréis. Dios no es bueno. Dios te está tratando de engañar. Sino que sabe Dios que el día que comas de esto, o sea, seréis como Dios. Dios no es bueno. Dios no quiere tu bien. Y entonces empezamos en esto, dudar de si realmente lo que Dios diseñó para nuestra vida es realmente la mejor manera, desconfiando de su bondad. En Salmos podemos ver un momento en el que David se está escondiendo en una cueva del rey Saúl. Y entonces en el Salmo 142, en el versículo 4, pone una frase donde podemos ver cómo él se sentía igual. Y dice, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio y no hay quien cuide mi vida. Y si ese es tu caso y te estás preguntando, o sea, ¿realmente le interesa mi vida? Necesitas ver versículo 13 y conocer a Jesús. Mira a Jesús entonces, extendiendo él la mano, y hasta ahí párale. Mira a Jesús extendiendo su mano. Y dice, sí. Sí, pero yo creo que Jesús extendió su mano, pero para tomar una piedra y correrlo. O yo creo que Jesús extendió su mano para dar un zape. ¿Y por qué no haces las cosas como manda la ley? Pero sigue entonces leyendo. ¿Y qué dice? Le tocó. Jesús extendiendo la mano le tocó. Imagínate la multitud. Piensa en la multitud. O sea, yo creo que todos estaban viendo este momento en el que el leproso se acerca con Jesús y se tira y se postra ante sus pies. Y entonces Jesús enfrente. Y entonces ven que Jesús extiende su mano y toda la multitud. ¡Ah! Y de repente se empieza a acercar y lo toca. O sea, yo me imagino que todos estaban, ¡tocó al leproso! Jesús, no te acerques al leproso, no. Me incomoda ver que te acercas al leproso. Y fíjate, no dice picó al leproso, no. Dice Jesús lo tocó. Y ¿sabes qué? Para tocarlo se tuvo que haber acercado hasta agachado. Y si estás dudando de si a Jesús le interesa por lo que estás pasando, necesitas abrir tu Biblia, ir a los Evangelios y ver cómo Jesús se acercó a nosotros, sufrió el castigo y murió en nuestro lugar. se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Jesús dándose rescate por ti, por mí. ¿Te das cuenta? Cuando ves la cruz, no hay lugar de que dudemos de Él. A la luz de su palabra, no hay lugar de que dudemos de que a Dios le interesa lo que está pasando en nuestra vida. Dio su vida por ti y por mí. Tengo un amigo que piensa que si viene a la iglesia, nomás por el hecho de venir subiendo por la rampa, se va a empezar a quemar o va a empezar a oler azufre o algo por el estilo. Mucho tiene que ver por cómo él sabe que está llevando su vida, completa desobediencia a Dios. Pero sabes, lo que realmente hay detrás de ese pensamiento es, ¿realmente Dios quiere tratar conmigo? O sea, ¿realmente Dios querría tratar con una persona como yo? Y tal vez tú vienes así hoy. Y dices, es que ¿sabes qué? Es que yo no soy una persona religiosa. ¿Sabes qué? Seguir a Jesús no tiene nada que ver con religioso. Jesús te ama. Dices, no, pero es que no entiendes, o sea, ni siquiera sé bien en lo que creo. Pues tampoco tiene nada que ver. Porque eso no limita a Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a renovar tu mente. Todos aquí llegamos confundidos, con dudas, pensando que... ¿qué? Aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Cuál es la verdad de aquí? A ver, ya díganme. ¿Por qué esto? Pero ¿sabes qué? Es su Espíritu Santo el que convence, es el que hace la obra, es el que contesta oraciones y de repente te encuentras así, diciendo, no, pues yo creo que esto no, o sea, yo creo que es imposible que esto lo conteste Dios. Y oras y de repente ves una oración contestada que decías, esto era imposible, y Dios empieza a renovar poco a poco tu mente. Entonces no te vayas de aquí sin la plena seguridad de que Dios puede y Dios quiere tratar contigo. ¿Sabes qué? No hay casos especiales. El tuyo no es único. Dios puede. Observa las palabras de Jesús. Versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero. Se limpió. Y al instante, la lepra se fue de él. Jesús quiere. Ahora pon atención en lo que lees, porque dice, Jesús, quiero ser sano, ¿no? Jesús no dijo, quiero ser sano, Jesús dijo, quiero ser limpio. En versículo 12 vemos que el leproso tampoco le dijo, si quieres puedes curarme, no, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes por qué? Porque así como a este hombre la lepra lo hacía impuro, nuestro pecado nos hace impuros frente a la presencia santa de Dios. La lepra es una ilustración muy clara de lo que es el pecado en nuestra vida. Inicia sutilmente con algo muy pequeño, una mancha, un pequeño pecado, y comienza a hacerse algo grande. Y puede ser algo bonito. Lo pienso como... ¿alguna vez has visto estos en los mercados que venden los pollitos de colores? Y ya todos así con barba y muy machines, pero de chavitos, así bien que querían su pollo de colores. Y así, tu pollito morado o azul y todo, y ya te lo compran. Y muy contento vas con tu pollito, pero ¿qué va a pasar como a los 2-3 meses? O sea, ya no va a estar morado y así, o sea, va a ser algo horrible, ¿qué vas a hacer con él? Así es el pecado. Lo compras creyendo que es algo bonito y al final va a terminar siendo algo horrible. ¿Te acuerdas de David? Mira, ve a David, acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 11. En el capítulo 11 vemos a David, debía de estar saliendo a la guerra. Y dice versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero te das cuenta, ¿cómo es que empezó esto? Siendo un ocioso, abandonando las responsabilidades que le tocaban. Empezó con algo así, un pequeñito placer. Y poco a poco empezó a crecer y empezó a crecer. Hay una guerra y él está tirado, descansando, hasta que terminó fornicando y terminó matando. Y así, pequeños permisos terminaron llevándolo a mayor pecado. Pregunta: ¿en qué van a terminar esos pequeños permisos que hoy te estás dando? Algo que aprendí patinando es que lo que te tira no es no tener equilibrio, no es no saber patinar. Lo que te tira son pequeñas piedritas. Estos pequeños así que ignoras y que no vas a nada, ¿sabes qué? Te van a llevar a caer. Y así es la lepra. Y así es el pecado. Segunda cosa. La lepra es contagiosa. Y el pecado es contagioso. ¿A poco crees que va a ser tan difícil encontrar a alguien con quien pecar? No. Es lo más fácil del mundo. Es, ¿qué onda? Vamos, vamos. O sea, es fácil, es algo contagioso. Tercer cosa, quita sensibilidad. Y lo vemos. Personas que llevan años y años y años en la iglesia, totalmente duros al evangelio, totalmente duros a la cruz, totalmente duros al amor de Jesús por ellos. Eso es lepra espiritual. Regresamos a Lucas. Entonces, ¿sabes qué? El pecado es la lepra espiritual. Y así como la lepra es a la piel, el pecado es a nuestra alma. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús tocó lo inmundo. Pero no se contaminó. Ahora, si nosotros lo hubiéramos tocado, nos hubiéramos contaminado al instante. Pero ¿sabes qué? Jesús no se contamina, Jesús limpia. Y al instante, la lepra se fue de él. Mira versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero. Se limpió y al instante la lepra se fue de él. ¿Te imaginas esto? En un instante, su piel destrozada fue curada. Y a partir del momento en que Jesús lo toca, la restauración comienza. Entonces imagínate esto. Todas sus llagas, todas estas escamas, el color de su piel vuelve, la respiración regresa. Sus ojos pueden ver de nuevo, puede sentir otra vez. Por lo avanzada que estaba la lepra, posiblemente este hombre llevaba entre 10 a 20 años sin sentir nada. ¿Cómo habrá sido sentir la mano sana de Jesús sobre él? ¿Puedes imaginarte eso? Y te digo que lo primero que este hombre sintió no fue la mano de Jesús. Lo primero que sintió fue la misericordia de Jesús. Y esto me recuerda la historia de esta mujer que fue sorprendida en adulterio y fue traída con Jesús. ¿Te acuerdas de esto? Acompáñame a Juan capítulo 8. Esta mujer que está completamente condenada, acusada, avergonzada. Dice versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, así evidenciándola, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero te das cuenta cómo le llaman los fariseos a Jesús maestro. Y aún decirle maestro están siendo unos hipócritas. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿O qué estaba escribiendo Jesús en este punto? No lo sabemos, quizás estaba haciendo un dibujo, quizás les estaba diciendo, traigan al hombre. Y como insistieran en preguntarle, versículo 7, entonces estos escribas y estos fariseos están insistiendo, se enojaron porque Jesús no les hacía caso, entonces están, maestro, maestro, maestro. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Te imaginas esto? Ese momento en el que todo lo que está en tu contra, todo lo que te acusa, todo lo que se avergüenza, ya no está. Y queda solamente tú frente a Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, fíjate las palabras de ella, ¿ninguno qué? Señor. Porque ¿sabes qué? Cuando te enfrentas cara a cara con la misericordia de Dios, lo reconoces a Jesús como tu Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, a ella le pidió que se fuese y que no pecare más. Mira lo que le pidió a este hombre leproso, versículo 14 de Lucas. Y está con este hombre leproso y le dice, y a él le mandó que no lo dijese a nadie. ¿Te imaginas esto? ¡Qué difícil! O sea, si cuando vas a un lugar bueno donde venden tacos quieres ir y contárselo a todo el mundo, ahora imagínate si te acaban de restaurar completamente. O sea, comparado a esta enfermedad incurable y haber sido destrozado, Jesús te acaba de sanar y te dice, no vayas y no se lo digas a nadie. O sea, ¿cómo no ir y decírselo a alguien? O sea, quiero hacer un blog, quiero publicarlo en redes sociales, quiero ir y meterme entre toda la multitud en el Zócalo o algo. O sea, quiero estar con gente. Imagínate este hombre leproso. O sea, va por la calle caminando y alguien lo reconoce y le dice, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No puedo decir. ¿Cómo que no puedes decir? O sea, mira tu cara, mira tu piel, o sea, estabas todo lleno de escamas, te ves súper bien, ¿qué pasó? No puedo decir. No, de veras, no puedo. Marcos en su evangelio nos dice, cuando nos narra esta historia, nos dice que no aguantó y que sí lo dijo. Se desobedeció. Pero ¿cuál era el problema de que lo dijera? ¿Por qué no lo podía decir? Ok, déjame, te doy dos posibles razones. La primera, la popularidad de Jesús estaba creciendo rápidamente. Entonces el problema es que esta fama estaba yéndose a una dirección equivocada. Las personas empezaban a ver a Jesús como alguien que los podía curar de sus enfermedades. ¿Y sabes qué? Jesús no quiere que solamente lo veamos como alguien que nos puede curar físicamente ya. Es como esto, es personas que buscan a Jesús solamente por lo que me pueda dar. Y entonces vengo a la conferencia o voy a la iglesia buscando que mi matrimonio se arregle, que este pecado que me estorba para sentirme bien me lo quite. Componme mi vida. Pero sabes que acercarse a Jesús de esta forma sería una motivación equivocada. Jesús es glorioso y es digno de alabanza por quien es, no por lo que te pueda dar. Él ya es glorioso. Ahora, la segunda es que los religiosos ya empezaban cada vez más a notar a Jesús. Entonces su desconfianza y envidia por la popularidad iba creciendo cada vez más. Y ellos iban a ser el instrumento para que Jesús fuera a la cruz, pero aún no era tiempo. Entonces, aún no. Mira de nuevo versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Este es el cómo no, pero ahora vamos a ver el cómo sí. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le está diciendo a este ex leproso, ve y haz lo que la Biblia dice que hagas con respecto a esta situación. Jesús lo está mandando de regreso a la Biblia. Y este hombre podía salir muy emocionado y decir, no, es que tuve esta experiencia espiritual bien padre, bien bonito, o sea, ya siento que estoy bien con Dios, me siento muy bien. Pero, ¿sabes? Ninguna experiencia, por muy espiritual que sea, si no está sometida a la autoridad de la palabra de Dios, no significa nada. Y es esto, ¿no? Así, vienen, no, es que nos... Una vez... Yo fui a un congreso, fui a un campamento y puse en un post-it mis pecados y le martillé y estaba llorando y fui bien bonito. Una vez hice la oración del pecador. ¿Sabes? Eso no quiere decir que has nacido de nuevo. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si realmente has nacido de nuevo y estás siendo un seguidor de Jesús, eso se va a ver comprobado en que ya no te sigues a ti mismo, sino que te sometes a Jesús a través de lo que su palabra dice. Entonces, toda experiencia, por muy espiritual que sea, debe ser sometida a la autoridad de su palabra. Y puede que me digas, no, Jesús, pero es que, O sea, yo sí creo en esto de Jesús, pero no creo en esto de vivir en base a un libro. No creo que tengo que someterme a otros y ser parte del cuerpo, ser parte de la iglesia. Ok, ¿qué dice la Biblia? Porque si no estás sometido a su palabra, no significa nada. Fíjate este versículo. Es Jesús quien le dice, ve y haz lo que la Biblia dice que hagas. Ahora, piensen esto. O sea, este hombre está hablando con Jesús. Jesús lo manda con el sacerdote. ¿Qué onda con el sacerdote cuando llegó este hombre? O sea, posiblemente hasta este sacerdote fue el que años atrás le había dicho a este leproso, eres un inmundo, y ahora está aquí este inmundo con la piel suave. La lepra es incurable. Nunca este sacerdote había visto que algo así pasara. Entonces, piénsalo. Va este ex leproso con el sacerdote, llega con él, habla y el sacerdote, ok, pues ¿qué hay que hacer? Levítico 13, Levítico 14, ok, vamos a Levítico. Y ¿dónde está Levítico 14? Entonces, posiblemente ya lo tenía ahí arrumbado, nunca lo usaba. Entonces, lo saca, posiblemente lo tiene que desempolvar, le sopla. Ahora lo desenrolla y vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Y empieza a leerlo y dice, ok, aquí dice que tenemos que ir fuera del campamento y te voy a examinar la piel. Y entonces empieza a examinar la piel y ya no ve la carne blanca, sino ve nueva carne. Y entonces dice, ok, lo que sigue es que te tienes que quedar aquí 7 días y después de esos 7 días lo examina de nuevo. Y no encuentra nada. Esto es lo que nos contaba nuestro pastor. Tiene que traer estas 2 palomas. El sacerdote saca la primer paloma y la primera tiene que ser matada. Y la sangre se va a esparcir con agua en un tazón grande. Y luego la segunda era para ser tomada, ser inmersa en la sangre, para luego ser dejada libre. Ese era el ritual. Ahora, esta segunda paloma iba a volar con el agua ensangrentada escurriéndose de sus alas y al despegar esto era un símbolo de que este hombre había sido completamente restaurado. ¿Te puedes imaginar el corazón de este ex leproso viendo la paloma volar frente a él? ¿Puedes imaginarte el corazón de este ex leproso después de haber vivido esta espantosa experiencia, saber que Dios ha obrado en su vida? Yo creo que cuando este hombre iba camino con el sacerdote, iba repitiéndose una y otra vez las palabras de Jesús, que así resonaban en su cabeza: quiero ser limpio, quiero ser limpio. Lo único que este leproso era, lo único que este leproso quería era ser limpio. Pero ¿sabes qué? Para Jesús, esto solamente era el inicio de algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el tiempo de Jesús sabían perfectamente que una de las señales de que el Mesías iba a llegar era que iba a curar leprosos. Entonces, ¿te das cuenta? Jesús, al decirle a este hombre, no vayas y no se lo cuentes a nadie, sino ve con el sacerdote, le está mandando, así, está con el sacerdote Jesús, mandándole su tarjeta de presentación, diciéndole, soy el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Es el único que puede limpiarnos. Es el único que puede salvarnos, es el único que puede restaurarnos. Y si hoy estás aquí pensando que no hay espacio para ti, si estás pensando que Dios ya se olvidó de ti, o que eres tan inmundo que Dios no quiere nada que ver contigo, déjame decirte, no hay nadie a quien Dios no ame, no hay nadie a quien Dios no toque. Ven a Jesús, arrepiéntete, entrega tu vida al Señor. Y así como el leproso, honesto de su condición, se postró y le dijo, si quieres puedes limpiarme, acércate a Jesús hoy. Mira a este leproso postrado frente a Jesús, a sus pies. ¿Has estado ahí? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Es el mejor lugar donde podemos estar. Acompáñame a Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22 podemos ver acerca de la nueva naturaleza, todo restaurado. Y en el versículo 1 dice, ok, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Piénsalo, este es el tiempo en el que vamos a estar en comunión con Dios, completamente restaurados. Versículo 4, y verán su rostro. ¿Te imaginas cómo va a ser poder ver el rostro de Jesús cara a cara? Y su nombre estará en sus frentes, y va a estar el nombre de Jesús en tu frente porque le perteneces a Él. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor y los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, ¿sabes? Jesús viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, Juan está viendo todas estas visiones y dice que se postra a los pies del ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, el ángel tenía buena teología y el ángel sabía, aquí no, No es a mis pies en donde te tienes que postrar. Es a los pies de Jesús. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Es Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero, pregunta, ¿cómo es que vamos entonces a ser lavados? Versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios hoy? Ven. Regresa a Jesús, acércate a Él. Y mira, para cerrar, ve a Lucas capítulo 5. Vamos a terminar en el último versículo. Entonces está este hombre completamente honesto. No llegó ofreciendo, no llegó prometiendo cosas, no. Llegó siendo quien es, completamente honesto de su condición. Soy un leproso, perdido, no tengo nada, no tengo futuro. Sí, a los pies de Jesús, sin nada que presumir, pero reconociendo tú eres mi Señor, y te lo repito, no hay nadie a quien Dios no ame, no hay nadie a quien Dios no toque. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es eso. Se dio cuenta, ¿sabes qué? Yo sin Jesús no estoy enfermo, no. Soy inmundo. Estoy perdido. Y vio la restauración de Jesús y pudo experimentar todo esto. Y al final, ¿qué es lo que hace Jesús? Se aparta a lugares desiertos a orar. ¿No crees que es un buen momento para apartarnos y orar? Es un muy buen momento. Acércate al Señor. Vamos a orar. Señor, y mucho tenemos que aprender a conocerte más, aprender a pasar más tiempo frente a ti, conscientes de nuestra condición, conscientes de nuestra necesidad de ti. Señor, no venimos buscando una experiencia espiritual, no venimos buscando un apapacho, venimos necesitados de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Y yo te pido que si hay alguien aquí que es evidente que Dios le está marcando que es un leproso, Señor, que se pueda rendir completamente a ti, que pueda perderse completamente en ti y pueda poner su mirada en ti, Señor. Y para el que se ha olvidado de dónde lo sacaste y de lo dañino y lo detestable que es el pecado, pueda recordar lo glorioso que eres tú y que no hay comparación. Entonces te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.